Podimo. Las mejores historias en audio.
Mi patio de vecinas, el podcast de La Forte.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Mi patio de vecinas, el podcast de La Forte. Os saluda, pues, la propia Forte, mundialmente conocida, ya lo sabéis, la Jurado, la Pantoja, la Rosalía, la Forte. Hoy preparo café y abro la puerta de mi patio de vecinas para recibir a Pilar Sordo. En este podcast semanal hablaremos, pues, de esos dramas que tenemos todos y todas, en definitiva, de la vida cotidiana. Aquí comienza el podcast de La Forte, porque La Forte educa, suelta chapas y entretiene. Pues en el capítulo de hoy me acompaña Pilar Sordo, ella ya está riéndose al otro lado del monitor y del charco, ahora nos contará, es psicóloga, columnista, conferenciante y escritora, presidenta de la Fundación Cáncer Vida para pacientes que han sufrido cáncer de páncreas y pulmón, es comentarista de la sociedad y del comportamiento típico de las personas de diferentes países latinoamericanos y ella, pues, suele tratar temas como el sexo, la familia o las relaciones sociales. Tiene un canal de YouTube que actualiza, madre mía, menudo trabajo, prácticamente a diario, y una cuenta en Instagram donde casi le siguen 1 millón de personas. Ofrece cursos para aprender liderazgo, desarrollo personal, superación de periodos de duelo y también realiza workshops y conferencias en directo. Y nada más empezar, ya se ha puesto, es inevitable, de formación profesional, a comentar los acontecimientos que hemos estado viviendo en España con la muerte de Samuel a manos de unos asesinos homófobos. Pilar Sordo, muchísimas gracias por venirte a mi patio de vecinas.
No, y es que además me encanta el nombre, Alma. El patio de vecinas lo encontré tan de España, tan amo España. Bueno, tengo nacionalidad española también, mis abuelos, el sordo, tú comprenderás que no puede venir de otro lado, así que sí. Es de la parte de Asturias, y el otro es riojano, el Martínez, así que por todos lados el chorizo y todo eso me acompaña desde pequeña. Y nada, te agradezco profundamente el espacio, gracias por permitirme que toda la gente que te escucha, que sé que es mucha, pueda compartir conmigo. Sí, la verdad que quedé impactada con el asesinato de Samuel. Te decía antes de empezar que somos tan contradictorios los seres humanos, ¿no? Donde parece que avanzamos en tantas cosas y en otras seguimos tan pegados en nuestros miedos, tal vez en mandatos judeocristianos que nos hicieron tanto daño, que nos limitaron nuestra capacidad de amar de una u otra forma, y que es tan violento todo como fue. Te decía que una de las cosas que me impactaba más era la forma, como este grito demencial, muy doloroso, muy doloroso, y nos, a todo el continente latino nos toca sin duda por la violencia intrafamiliar, por lo que pasa en relación a los manejos del poder en las relaciones afectivas, así que nada, por eso te lo comentaba antes de partir el podcast contigo, pero estoy a tu disposición, hablemos de lo que quieras. Muchas gracias por tu invitación de nuevo.
Qué va, sí, yo entiendo que, como dicen, ¿no?, que la actualidad manda y que evidentemente alguien que se dedica a estudiar el comportamiento humano, cómo no fijarse y parar unos minutos a analizar ese tipo de sucesos. Así que nada, muchísimas gracias a ti. Yo quería saber, antes que nada, si tú desde pequeñita ya eras así de inquieta, si ya Pilar desde pequeña pues estaba ahí diciendo, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Mamá, ¿por qué?
Mira, yo fui una niña criada en un ambiente muy conservador. Yo me puse liberal con la vida, tuve que reiniciarme varias veces, siempre nos reímos con mi papá y mi mamá por eso, digamos, en un típico ambiente de papá muy severo, mamá más pareja que madre, soy la hija mayor, además, no había mucho espacio para la inquietud. Había como que obedecer y ser buena niña, digamos. Después aprendí a ser mala y a encontrarme con mis partes más oscuras. Pero lo que sí, cuando tú me haces la pregunta, automáticamente me llevas a recordar cosas que yo hacía muy, muy en solitario. Yo tengo la sensación, además, yo tengo 55 años, nací en 1965, que mi generación se educó bastante sola. Mis papás, yo tenía que estar a cierta hora en la casa, yo me iba sola al colegio, yo nací en el sur de Chile, caminaba sola por las calles a muy temprana edad, tomé ómnibus para irme a la escuela sola, entonces era muy autogestora y era muy buena para inventar. Yo siempre digo que soy curiosa patológica, porque de verdad la curiosidad, el buscar, el estudiar el comportamiento, iba a asilos de ancianos, acompañaba a viejos desde que tenía 7, 8 años, casi cuando lo recuerdo digo, pero ¿y yo qué hacía? ¿Cómo me dejaban entrar? Además eran puras monjas españolas en ese momento, en ese hogar. ¿Cómo me dejaban entrar tan chica y nadie me preguntaba? ¿Y tu papá? ¿Y quién te dio permiso? Era un hogar que quedaba como relativamente cerca de mi casa. Vendía jugo en la puerta de mi casa y juntaba dinero porque vivía al frente de una universidad, entonces cuando los estudiantes salían de hacer deporte, me compraban el jugo que yo tenía en una mesita. Alma, debe haber tenido 10 años. O sea, yo pienso ahora y digo, me muero mamá. Pero sin embargo, habían otros códigos de confianza, ¿no? Sí. Había menos miedos. Yo recuerdo haber crecido sin miedos de chica y por lo tanto muy curiosa, y desde ahí yo creo que me nace lo investigadora, las 12 investigaciones que he hecho en América Latina, los 10 libros que he escrito, estoy escribiendo el 11, que también están en España, por cierto. Y la verdad es que, nada, la curiosidad por el ser humano parece que ha sido innata dentro de mi historia.
Sí, pero fíjate, me hace mucha gracia esto que dices de crecí sin miedos, y bueno, a lo mejor lo digo y es una ingenuidad, pero creo que es muy común. Quiero decir, ¿es el ser humano mucho más valiente de pequeño y a medida que se va haciendo mayor le entran todos los miedos? Porque yo de pequeña era una aventurera y ahora me da miedo la carretera, me da miedo que le pase algo a alguien. O sea, nos vamos adquiriéndolos, ¿no?
Sí, yo creo eso y creo algo que es más grave todavía. Creo, te voy a deprimir un poco. Creo que si nosotros nos sacáramos todo lo que tenemos aprendido desde la mente, solo seríamos experiencia amorosa, seríamos solo amor. O sea, desde que uno aprende a jugar en el charco del agua y de repente viene tu mamá y te dice, ¡cuidado, te vas a resfriar! Listo, apareció un miedo frente al resfrío. O al caerte o a lo que sea, como que siento que la estructura... Mi hijo acaba de cumplir 30 años hace poco, lo cual lo encuentro del terror porque ahí uno se da cuenta cómo pasa el tiempo, ¿no? Pero bueno, hace una semana cumplió 30 años. Y yo le decía, qué loco, porque ahora lo que yo te pido es que tú desaprendas lo que te enseñé.
Wow.
O sea, porque seguramente te vas a quedar, yo tengo un ego importante en eso, de haber sido buena mamá, pero... porque en otras cosas no tengo ego, pero yo sé que hay algunas cosas que les dejé a mis hijos que están bien hechas, digamos, de humanidad, de responsabilidad, etc. Y digo, desaprende todo, pues yo sé que te vas a quedar con algunas cosas que te enseñé, pero tienes que, tienes que mirar, tienes que cuestionar, tienes que vivir. De hecho, mi hijo se va ahora a fin de mes a vivir a Barcelona, va a estudiar un máster allá, y yo creo que se va a quedar por las Europas, de todas maneras. Y creo que hay que desaprender, yo estoy de acuerdo, que ahora sí creo que hoy tenemos papás muchísimo más temerosos de lo que eran mis papás. O sea, de alguna manera habían las normas primero estaban súper claras, yo tenía que entrar a la casa antes de que el sol se oscureciera, o sea, sabía perfectamente dónde estaba, que el vecino, que la vecina... Pero hoy día los papás, por temas de seguridad, por temas de abuso sexual, por temas de mil informaciones, por exceso de información tal vez, son papás educando mucho más temerosamente de lo que probablemente nos educaron a nosotros.
Pero Pilar, más temerosos y a la vez más preparados, porque está de moda también el desarrollo personal, está de moda el autoconocimiento.
Total, sin duda. Y no solo más preparados, sino que niños más conscientes también, ¿no? Me refiero por consciente a más despiertos, más activos. porque yo tenía otros miedos, que era miedo a mi papá. Yeah. Quizás no tenía miedo a la sociedad, pero era más normal en estas estructuras tan rígidas en las que crecíamos, muy de la cultura española por lo sí. demás, tenerle más susto como a la autoridad que era la que te gobernaba en la casa que a otras cosas. Hoy día hay una cosa mucho más de afuera, el miedo está puesto en conceptos, en situaciones, y sí, claro, hoy día tenemos niños que vienen con otra sabiduría. Yo veo sí. los niños como reiniciados, como muy abiertos a lo medioambiental, por ejemplo, a la conciencia con los animales, mm. a cosas que por ahí nosotros nunca en la vida tuvimos ni la menor atisbo de darnos cuenta, digamos. Mm.
Bueno, a las relaciones homosexuales, ¿no? Lo que decíamos al principio, por ejemplo.
Por supuesto, a toda yo la creo... diversidad, sí. sin duda. El poder integrar la diversidad como algo que ni siquiera se habla. O sea, no es tema. Todavía los adultos seguimos hablando y todavía hay gente que dice, miren, les quiero contar que en realidad soy gay. ¿Y yo por qué me tengo que enterar? O sea, yo les quiero contar que soy heterosexual, que quede grabado en este podcast. Soy heterosexual. O sea, ¿por qué tendría que saberse que soy... O sea, cuando dejemos de hablar, cuando ya no sea tema, cuando ya no lo tenga que declarar, probablemente es porque habíamos avanzado con respecto a ese tema en nuestra generación, porque la generación 30, 20 y hacia abajo, el tema es muchísimo más inclusivo, más incorporado uh-huh. dentro de lo cotidiano.
Sí, totalmente. Supongo que vendrá también con la normalización, poco a poco, sí. como dices tú, de una generación a otra, ¿no? Pilar, yo también te quería preguntar, porque supongo que hay rasgos, patrones, que tú como psicóloga también observas, ¿no? Que dices, madre mía, se repite. Yo siempre digo, bueno, igual no tengo ni idea, ¿no? Pero parece un poco como que la enfermedad del siglo XXI es, aparte del cáncer y la infertilidad, la ansiedad. Lo de la ansiedad está siendo, creo que es algo que se ha disparado una barbaridad y supongo que también un disparador ha sido la pandemia, ¿no?
Y es loco porque las tres cosas que dices tienen relación. De alguna manera tiene que ver con, voy a hablar del continente hispano desde España hacia abajo uh-huh. y en todos los lugares del mundo donde haya latinos, digamos. O hispanoamericanos. Yo creo que nosotros tenemos un condicionamiento judeocristiano muy fuerte que nos hizo entender dos grandes cosas que a mí me siento que nos han hecho formar parte de mucha de esta patología que tú defines. La primera es entender la fortaleza como el arte de aguantar. Y cuando yo entiendo que soy fuerte en la medida que me aguanto, cuando entiendo que el 80% de los padres y madres hispanos nunca han llorado delante de sus hijos, donde tú y yo y toda la gente que nos está escuchando, lo más probable es que haya aprendido a llorar sola y en los baños, que es el gran lugar para llorar, siempre tapándose, secándose las lágrimas apenas bajan del ojo porque ni siquiera dejamos correr la lágrima por la cara, siempre tosiendo, pidiendo disculpas además por el acto de llorar, donde reírse demasiado también es un acto desenfrenado, ya está maleducado, no se te puede abrir la boca, te la tienes que tapar. Siempre contenidos desde la emoción, donde el miedo sigue siendo cobardía, donde quizás la única emoción legítimamente permitida es la rabia, pero la rabia es una emoción tan generosa que lo que viene a hacer es a proteger a la tristeza y al miedo, digamos. Uh-huh. Entonces, detrás del enojo siempre hay tristeza y detrás del enojo siempre hay miedo a algo. Ese es un mandato. Cuando nosotros empecemos a entender que la fortaleza es el coraje de expresar y no el arte de aguantar, creo que empezamos a sanar, porque hay que entender que el cuerpo se enferma por lo que la boca no dice. O sea, el cuerpo habla lo que la boca calla y por lo tanto todo el cáncer, toda la depresión que hoy día hay tiene que ver con no hablar y la ansiedad también es un elemento que tiene que ver con la contención emocional. Y el otro paradigma judeocristiano que tiene relación con tu pregunta es la conexión de la vida con el sufrimiento. Es la conexión de que esto es un valle de lágrimas, que lo bueno dura poco, que objetivamente hay que tener miedo de estar muy bien, porque lo que se viene es horroroso, y que de alguna manera esa sensación de que todo tiene que ser sufrido, todo tiene que ser a los pies de la cruz, digamos, por llamarlo bien simbólicamente, dentro de lo que es nuestra cultura, todo este sufrimiento que tiene que ser a los pies de la cruz, donde todo tiene que costar, donde el que madruga Dios le ayuda, porque el que se levanta tarde, jamás, digamos, por flojo, no, Dios ya no está con las personas que se levantan tarde o se quedan en pijama, donde el culto al ocio, que es la madre de todos los vicios, el ocio, somos pueblos que no sabemos descansar, entonces, ¿cómo no vamos a estar sobreexigidos, además con una experiencia que no veníamos venir, que de repente nos llega, que nos hace maravillosamente entrar? Yo creo que el gran símbolo de esta pandemia es la casa, porque creo que nos invitaron a una casa que es mucho más allá que la casa física, y yo espero que la gente que está empezando a salir, y España es uno de ellos, haya podido aprovechar la invitación que de verdad se nos hizo, que es a meternos adentro de nosotros, a esa casa interna que yo le llamo el viaje del silencio. También requiere limpieza, desinfección, requiere orden, requiere eliminar personas que te vienen haciendo daño hace mucho tiempo, porque en la medida que nos atrevamos a hablar y hacer desinfección emocional, que es un concepto que yo he tratado de meter lo que más he podido, porque nos han enseñado a desinfectarlo todo, menos nuestras emociones. Y yo, como dueña de una fundación que ya hoy día ayuda a todo tipo de cáncer, no solamente de cáncer de páncreas y de pulmón, como comenzó, yo estoy aterrada, Alma, porque yo sé que en 5 años más no voy a dar abasto con la cantidad de gente que me va a pedir ayuda. Y fundamentalmente va a ser por gente que hoy no está diciendo lo que siente, porque hoy se guardó la lágrima, porque hoy se metió en el baño a llorar solo, ya sea adolescente, adulto, adulto mayor, mujer, hombre, da lo mismo. Entonces creo que son cuadros que tienen relación y que tienen que ver como con esta matriz en la cual nos hizo funcionar de una determinada forma.
Para adentro, nos hizo funcionar para adentro. Pero entonces yo lo que creo, Pilar, es que no solo no sabemos gestionar y comunicar lo que nos está pasando, nuestras emociones, sino que muchas veces ya no es que solo no sepa formularlo gramaticalmente, es que me lo guardo y ni siquiera lo digo, aunque sea mal, pero es que ni siquiera lo digo.
Y incluso puede ser más grave, puede que ni siquiera te des cuenta. Que sea tan brutal tu nivel de desconocimiento, me ha pasado mucho acá en América del Sur, yo estoy en Santiago de Chile en este momento, a pesar de que vivo muy al sur de Chile, pero estoy haciéndome unos chequeos médicos, así que estoy en la capital, en Santiago, y nosotros todavía estamos con la pandemia muy activa, digamos, estamos con restricciones, con un montón de cosas, porque estamos en pleno frío, ustedes están en pleno calorcito ya. Y me pasó con mucha gente que esta invitación a la casa le asustó mucho, porque como bajó el volumen de lo de afuera, notoriamente, si no hay que preguntarle a los animales que salieron a las calles pensando que nos habíamos ido, como bajó el volumen de lo de afuera, aumentó mucho el volumen de lo de adentro. Entonces hubo gente que se dio cuenta de muchas cosas, empezó a preguntar cosas que no se había preguntado nunca, empezó a desarrollar hábitos que no tenía, empezó a tomar decisiones, no quiero seguir con esta pareja, me quiero ir de ciudad, la migración que ha habido de ciudades grandes a ciudades más pequeñas en Estados Unidos, en Europa, ha sido muy fuerte. Y eso tiene que ver con haberse metido hacia adentro, pero para eso hay que atreverse a lo que vayas a descubrir, ¿no?
Hay que atreverse, eso yo lo noto mucho, noto dos cosas, ¿no?, de las que estás diciendo. Cuando tienes a alguien alrededor que ya se percibe que no está bien, quiero decir, no sé si es la piel, es el aura, es la forma de gritar, de reír, de posar en las fotos, que tú le ves y dices, es que está pidiendo a gritos que baje el ruido, ¿no?, como dices tú. Y luego, por otro lado, también el miedo que da abrir esa caja de Pandora, y cuando ves lo que hay ahí dices, uff, paso, aprieto el culo y tiro para adelante porque me da mucho miedo el cambio. Y a lo mejor es para bien, pero te da miedo.
Es que yo creo que es importante entender que el miedo es la no aceptación de la incertidumbre.
Total, y quizá, total.
Y quizás si hay algo que hoy se rompió producto del paradigma, creo que es uno de los cambios de paradigmas importantes que van a cambiar para siempre en un porcentaje importante de la población, es el paradigma del control. Yo creo que nosotros vivíamos con la ilusión porque nunca fue real que yo al despertar tuviera la certeza que me iba a dormir en la noche o que al dormirme en la noche iba a despertar en la mañana, nunca fue real. Pero nos contamos el cuento, muy occidentalmente dado, de que podía yo planificar y decirte, mira, el próximo año quiero ir a España, y tú me decías, wow, qué entretenido, llámame si vienes. A nadie se le hubiera ocurrido decir, pero Pilar, ¿y si las fronteras están cerradas y no puedes salir? Hoy día Chile tiene las fronteras cerradas, no puedo salir del país. Y creo que eso es maravilloso. muy por sobre lo que la gente siente, yo siento que el que se haya roto la ilusión del control tiene dos beneficios maravillosos. Primero, que uno de los grandes aprendizajes de este proceso, te guste o no, es haberte conectado con el presente, porque no hay otra, porque no hay más opción. Y la segunda es que el control volvió al ser humano. Entonces, yo lo que sí controlo hoy es mi actitud frente al día. No tengo más control, porque si en 2 minutos se corta el internet, se nos cortó la comunicación, y así sucesivamente. ¿Y con qué me voy a quedar cuando me acueste? Con el haber hecho lo mejor posible todo, con el haber evaluado, que yo le llamo el cuento que me cuento, ¿no? Que es como el cuento que yo me conté a lo largo del día, el cómo gestioné mi día es lo único que yo controlo, no controlo nada más. Y esa obligatoriedad que dio la pandemia de conectarte con el ahora, porque no puedes planificar nada para mañana, de alguna manera nos conecta con un grado de sabiduría que habíamos perdido. Antes del 2019 veníamos corriendo todos con un exceso de futuro abismante. Yo recuerdo, yo llevaba 10 años, Alma, viajando todos los meses, 15 días fuera de Chile, recorriendo América Latina, y 15 días recorriendo Chile. Cuando yo lo vi, 10 años sin interrupción, cuando yo lo visualizo ahora, digo, eso fue una locura. Yo, lo que más cercano a mí tenía era una maleta. O sea, que por supuesto lo agradezco, lo disfruté, aprendí, pero no lo volvería a hacer. O sea, objetivamente hoy voy a gestionarlo desde otro lugar. No sé cómo aún, porque no tengo idea si ni siquiera puedo salir de Chile. Y para moverme por regiones hasta tengo que pedir permiso. Entonces, todavía no sé nada, pero ese no sé nada me permite disfrutar esta conversación contigo, porque es lo único que tengo, no tengo nada más.
¡Jo, qué maravilla, me está encantando! Una de las cosas que una de las herramientas, yo creo, al menos aquí en España, lo notamos mucho cuando vino lo duro de la pandemia, que aquí fue marzo, abril y mayo de 2020, ahí vino lo duro, un aliado fueron las redes sociales, y yo creo que nos ayudaron a, pues eso, a distraernos, a conectar con otras personas, a sentirnos cerca, ¿no? Vamos a decir, unos de otros. Cuando había paredes y casas que no nos dejaban juntarnos. Pero, sin embargo, yo creo que las redes sociales, además de verse bien, muchísimas veces se ven como algo no tan positivo. Y yo quería comentar contigo un poco qué piensas tú acerca de las redes sociales, porque parece que han ayudado a incrementar las inseguridades, la falta de autoestima, y parece que acaban siendo como una fábrica de frustración. Y quería comentarlo contigo.
Mira, lo primero que yo tengo que decir ahí es que la palabra seguidor yo la odio con toda mi alma, y creo que ahí es donde está el fundamento de tu pregunta. Yo siempre le digo a la gente, por favor no me sigan, porque si me siguen, hay que suponer de que yo voy más adelante que ustedes, digamos, en el proceso de la vida. Yo lo que quiero es que me acompañen, porque vamos todos caminando juntos. ¿Por qué te digo que en la palabra seguidor está el fundamento? Porque inconscientemente la gente ha colocado a otra adelante para seguir. Y cuando tú empiezas a revisar, que yo lo he hecho dentro de la investigación que estoy haciendo ahora para el libro nuevo, ¿a quién sigo, usando la palabra que la odio, insisto, digamos, a quién sigo? Mucha gente sigue cuentas que le hacen mal.
Sí.
O sea, y conscientemente, porque nadie te obliga a seguir a nadie, digamos, sino que yo voy eligiendo personas o situaciones que me hacen mal. Te cuento una historia. Una mujer dentro de la investigación que está participando con un sobrepeso gigantesco. Y yo le pregunto, dentro del trabajo que estábamos haciendo, ¿qué cuentas seguía? Uh-huh. Alma, ¿seguía solo cuentas de comida, saludable y no?
¿Ya?
Cuentas de chef y cuentas de mujeres fitness, que hacen 600 abdominales al día. O sea, la probabilidad de que esa mujer se duerma satisfecha consigo misma al final del día es igual a cero. O sea, por favor, le digo a la gente que nos está escuchando, por favor, observen a quienes siguen en las redes, porque ustedes tienen el control de saber a quién elegir y que sea algo que de verdad me motive a ser mejor persona y me active procesos de crecimiento o me arruine la vida. Así como yo insisto que la segunda enfermedad que tenemos en este minuto, bajando lo de la pandemia, es la intoxicación informativa, creo que estamos intoxicados de información, tenemos exceso de información, pero eso también es un acto de conciencia, de libertad. Yo elijo cómo me informo, cuánto me informo, de dónde me informo y qué dosis le doy a ese espacio para mantenerme en paz, en centro y en silencio interno. Y eso depende mucho de cuántas horas yo le dedico a mirar la vida de otros, que por supuesto, además, son fantásticas.
Claro,
porque,
claro.
Porque poca gente en las redes tiene la honestidad de mostrarse tal cual es. Yo puedo decir con orgullo que yo soy una de ellas, digamos. Yo, la gente me ve mal, me ve con pijama, me ve sin pijama, me ve triste, me ve cansada, me ve deprimida, me ve agobiada, me ve feliz, me ve haciendo ejercicio. O sea, porque me parece que hay, tiene que haber un testimonio de congruencia. Pero si ya existe un trastorno que se llama dismorfia de Zoom, donde la gente se está haciendo cirugías plásticas en la cara porque no se acepta al mirarse en el Zoom, como yo me estoy mirando ahora, porque digo, en realidad me podría poner un poquito de Botox aquí, o podría hacer no sé qué, porque me estoy viendo extraña. O sea, si ya existe eso, estamos cayendo en algo que es muy peligroso, que es que lo externo determina mi paz interior, y eso no puede pasar nunca bajo ningún punto de vista. Entonces, las redes pueden ser una tremenda colaboración, pero son una herramienta y depende de mí el cómo yo las uso. Y yo tengo que ser súper consciente y responsable. De hecho, yo invito a la gente que haga el ejercicio de poner un cronómetro a lo largo del día y poder calcular. Vayan poniendo, prendiendo y apagando para que vean cuánto tiempo de sus vidas le dedican a ver la vida a otros. Es brutal. Yo lo hice 3 días para el estudio y me quería morir de depresión porque sentía que estaba perdiendo tiempo en términos reales. Por supuesto que después de eso eliminé varias cuentas que no me aportaban nada, que eran solo el chisme. Sí. Y desde ahí hay que cuidar. O sea, es que todo esto tiene que ver con el cómo te cuidas, Alma. Cómo, porque yo no solo me cuido en lo que como por boca, también me cuido en lo que come mi cabeza. Y total, lo que come mi cabeza hoy día quizás es más importante que lo que como por boca. Porque por último, en la comida estamos más conscientes de la alimentación saludable. Pero de cómo nos está entrando información todo el día tóxica, negativa, llena de miedos, llena de miles de atados, mucha gente no se está dando cuenta. Los viejos, por ejemplo, están sentados en su casa frente al televisor, porque ni siquiera tienen Netflix, y miran mugre todo el santo día. ¿Cómo sí. eso no va a bajar su sistema inmunológico o millones de otras cosas? Entonces, creo que hay que ejercer el acto de libertad para ser conscientes de qué información y de cómo yo uso esa información para mi paz interior.
Totalmente. Wow. Me ha encantado, de verdad, me ha encantado, Pilar. La verdad que se nos está acabando el tiempo, pero te prometo que esto va a tener una segunda parte, porque desde luego el
debate. Yo voy a España, Alma.
¿Vas a venir?
Sí, voy a ir a ver a mi hijo cuando ya esté instalado, así que me pondré en contacto contigo para darnos un abrazo, sí. salir de tapas, tomarnos un vino y poder conversar en persona. Tenlo por seguro que te voy a avisar apenas llegue a la madre patria.
Qué guay, qué maravilla. No te vas a escapar, Pilar, antes de que esto termine, de que te haga las preguntas random de la Forte, que son unas preguntas que yo le haría a la reina Leticia o a Pilar Sordo. En este caso te tengo a ti, así que, ¿qué es lo último que te ha dolido?
La panza, me hice una colonoscopía hace 2 días.
Ahí va.
Y se me fue la sedación en el proceso de la colonoscopía, por lo tanto me viví los 2/3 del examen absolutamente consciente del dolor. Así no. que todavía lo tengo aquí presente. Según la doctora, me porté muy valiente, pero la verdad me dolió mucho.
Wow. Y por último, ¿eres ducha nocturna o ducha matutina?
Matutina, sin duda.
Sí.
Sí.
¿Necesitas ducharte por la mañana para despertarte?
Me gusta la ducha. Además, yo hago ejercicio en la mañana. Yo lo primero que hago cuando despierto es hacer una rutina de ejercicios que dura como una hora. Entonces transpiro y sudo mucho, lo cual a los 55 es un acto heroico. Cuesta transpirar a los 55. Más si no tienes con quién tener sexo, digamos. Y entonces, como que la ducha matutina es como el empujón del día para funcionar.
Bueno, oye Pilar, pues ha sido un placer conocerte un poquito más. Ahora entiendo que tengas casi 1 millón de acompañantes y no seguidores. Me ha encantado conocerte un poquito más y bueno, pues para lo que necesites ya sabes dónde estamos.
No, pero por supuesto, anda preparando los salames y todas las cosas. Los churros también pueden ser.
Sí.
Así que yo te aviso apenas esté por ahí y por supuesto que hacemos una segunda tanda de este podcast. Aprovecho para mandarle un beso a toda la gente que te va a escuchar, que se va a meter en este patio de vecinas. Y nada, gracias, acompáñenme en Pilar Sordo Oficial, tanto en YouTube como en Instagram, que son las que, como tú bien dices, se alimentan todos los días de información. Uh-huh. Así que ahí los espero, ahí nos seguimos acompañando y comunicando todo este proceso tan desafiante de la historia.
Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado, si ya conocíais a Pilar, si la habéis descubierto conmigo, por favor dadle a like, interactuad y sobre todo recomendadlo mucho, que para poder seguir haciéndolo nos tiene que escuchar todo el mundo. Os quiero, tías. La semana que viene más, venga y llore lo suyo. Adiós.
Mi Patio de Vecinas es un podcast producido por 729 para Podimo.